Señores, son las 9:03, las 8:03 en las Islas Canarias. Tiempo de analizar toda la actualidad económica. ¿Qué nos trae don Manuel Llamas? ¿Qué tal? Buenas tardes,
¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, noches, sí.
Sí, sí. Es que luego lo pienso y digo, siempre digo que es el tiempo de analizar todas las noticias. Ojalá nos diera tiempo a analizar todas las noticias económicas del día, pero no puede ser. Esto, tenemos un tiempo limitado y hasta ahí es donde podemos llegar. Así que, don José Raga, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas. Yo ya le he dicho, cuando he visto a don Manuel Llamas, que había hecho la enciclopedia de la pobreza, porque lo que tenemos hoy no son dos páginas. Aquí hay realmente el volumen primero.
Sí, sí, solamente hay que asomarse a nuestro periódico en la red Libertad Digital para... Ahora lo comentaremos. Y don Domingo Soriano, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Sí, supongo que también has contribuido, ¿no?, a este libro, ¿no?, este gran...
No, esto ha sido todo Manuel.
¿Ah, no?
Bueno,
lo
hemos estado comentando un momento esta mañana porque es un clásico ya.
Todos los años...
Lo echaríamos de menos, el informe de Oxfam de todos los años y sus errores. Sería un... Casi, yo a mí un año no aparece y como que te falta algo.
Es como un Real Madrid-Barça igual.
Sí, lo que ha hecho esta ONG Oxfam ha sido publicar ese nuevo informe donde detalla, habla de la pobreza en Europa y donde carga pues contra los ricos, contra la austeridad... y la desigualdad que hay en Europa. Y en Libertad Digital, en Libre Mercado, ahora, Manuel, pues no, habéis dicho no, como todos los años. Vamos a ver, ¿qué hay de cierto en esto o realmente hay algo de cierto en esto?
Pues la verdad es que no. De hecho, nosotros ya hemos tirado directamente por las cinco mentiras de Oxfam sobre la pobreza y la desigualdad en España, porque para todos aquellos que quieran seguir desinformados, tienen el resto de medios de comunicación a su disposición, que van a recoger muy puntualmente todas las conclusiones erróneas de Oxfam sobre la pobreza y la desigualdad. El informe, por decirlo llanamente, es una auténtica basura, desde el punto de vista intelectual. Lo que viene a decir Oxfam es que ha crecido de forma alarmante el número de pobres en Europa durante la crisis, que esto es culpa de que hay muchos ricos en Europa y que esto, a su vez, tiene un origen y está relacionado directamente con las políticas de austeridad de la Unión Europea y con un sistema fiscal injusto, es decir, con la existencia de impuestos bajos, por así decirlo. Y este es el resumen del informe de Oxfam. Vamos a los datos reales. Dice Oxfam que el número de europeos que están en riesgo de pobreza o de exclusión social es de 123 millones de personas. Esto es uno de cada cuatro europeos, casi el 25% de la población de la Unión Europea. ¿Es mucho o es poco? Es una auténtica barbaridad. Pero es que cuando se alude al término población en riesgo de pobreza o exclusión social, tú automáticamente lo asocias a, vaya, hay 123 millones de pobres en Europa. Y claro, automáticamente te viene la imagen del sin techo. Una persona que está en la calle pidiendo, que no tiene dónde dormir, que tiene problemas, graves carestías materiales. Pues bien, no es cierto. Este indicador no mide la pobreza. No lo digo yo, lo dice Eurostat. Lo dice el propio informe de Oxfam en una nota a pie de página. Este indicador, estos 123 millones de europeos, no son pobres. No lo son. No lo son. Son personas con rentas bajas o más bajas que la media, pero no son pobres. Por ejemplo, esto significa que a lo mejor un suizo o un danés que cobre 2.000 euros al mes... Insisto, 2.000 euros al mes está entre los 123 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, según este indicador, para que veamos que no sirve absolutamente para nada. Por lo tanto, este indicador no mide la pobreza real. Es más, si lo analizamos en perspectiva temporal, resulta que es el mismo porcentaje de gente que estaba antes de la crisis. Es decir, en la Unión Europea, La población en riesgo de pobreza y exclusión social era del 25% en el año 2006. Y ahora es del 25% igual. No ha cambiado nada. Eso significa que había el mismo número de pobres durante la época de bonanza económica que después de la crisis. No. Es evidente que el número de pobres ha crecido. Pero esto lo que evidencia es que este indicador como tal no mide absolutamente nada. ¿Qué es lo que mide realmente o lo que se acerca más a la definición real de pobre? Pues hay un indicador que se llama privación material severa. Y la privación material severa en Europa ha crecido, sí, la padecen cerca de 50 millones de personas y esto equivale al 9% de la población comunitaria. Ya no estamos hablando del 25%, estamos hablando del 9%. Es decir, no es uno de cada cuatro, sino uno de cada 10. La cosa cambia, ¿eh? La cosa cambia mucho. Uno de cada 10. Y ha crecido, sí, ha crecido un 14% durante la crisis. Ha crecido en cerca de 5 millones de personas. Y ha crecido, sobre todo, por culpa de las elevadas tasas de paro que sufre el sur de Europa y por culpa de los nuevos países del este que se han integrado, que son los que más recientemente se han integrado en la Unión Europea y que son los países más pobres de la Unión Europea.
Porque fueron comunistas.
Porque fueron comunistas y son muy pobres.
Está bien, porque en las tablas de pobreza, perdóname un segundo, en las tablas de pobreza, cuando aparecen todos los países, parece que los países del este de Europa están siempre entre los países más pobres, con menos tasas de desarrollo, con menos productividad, como si fuera una especie de maldición bíblica, o porque están ahí, no, porque les ha tocado geográficamente. Oiga, no, estos países están ahí porque sufrieron un régimen comunista, intervencionista, y el socialismo real produce eso, que incluso 25 años después siguen estando a la cola de Europa. Esto bueno, no lo pone Oxfam en su informe, nunca lo pone.
Para resumir, que no quiero quitar más tiempo, simplemente señalar, si nos vamos a España, este porcentaje de privación material severa, es decir, es un porcentaje por el cual se mide aquellas personas que de una lista de 10 bienes y servicios, por así decirlo, básicos, como tener una vivienda, hacer frente a las facturas, comer carne y pescado un mínimo de dos veces al día, etcétera, tener un mínimo de una semana de vacaciones al año, es decir, una serie de condiciones que consideramos
poder ir de vacaciones,
pues de esta lista de 10 elementos son personas que al menos carecen de 4, que hay 4 cosas de estas 10 que no se pueden permitir. Pues bien, insisto, uno de cada 10 europeos está en esta situación, menos del 10% de la población comunitaria, menos de 50 millones de personas, y en el caso de España, este porcentaje asciende al 6%. Y se ha duplicado durante la crisis. Se ha duplicado. Ha pasado del 3% al 6%. Pero estamos hablando del 6%, no estamos hablando del 30% que estamos viendo en algunos medios de comunicación. Y ya para acabar. Luego, el informe dice que la desigualdad es el gran mal, que todo parte de que hay mucha desigualdad, que hay muchos pobres y también por culpa de que hay muchos ricos, pero, sin embargo, aporta una serie de datos que son totalmente contradictorios, porque hay países que son muy desiguales en términos de ingresos, en términos de salarios, por así decirlo, y en términos de riqueza, pero, sin embargo, son enormemente ricos. Su población es enormemente rica. Y hay países que son muy igualitarios. El país más igualitario de Europa, de la Unión Europea, es Eslovaquia, el país más igualitario en ingresos y en riqueza, y es uno de los países más pobres de Europa. Es decir, ¿a qué voy? Que el término desigualdad no significa absolutamente nada. Es totalmente absurdo. No significa para medir el bienestar general de la sociedad, no significa para medir si existe riqueza en un país o existe pobreza en un país. No significa absolutamente nada. Hay países muy desiguales en riqueza y rentas que son muy pobres y son muy ricos. Y hay países muy igualitarios que son muy pobres y son muy ricos. Por lo tanto, ¿qué mide la desigualdad? Nada. No significa nada en términos de bienestar social. Y, por último, lo que viene a demostrar también este informe, curiosamente, es que el estado del bienestar, es decir, las transferencias ingentes por parte del Estado recaudando mucho dinero a base de impuestos y transformándolo en gasto público y en ayudas públicas de todo tipo, no ayudan a reducir ni la desigualdad ni la pobreza. Y esto lo recoge el propio informe de Oxfam. De esos 50 millones de personas que se podríamos, de 50 millones de europeos que podríamos denominar pobres de verdad, pobres reales, una vez que se aplican las políticas de redistribución, de políticas sociales, gasto público, etcétera, todo ese porcentaje, ese número de 50 millones, se reduce a 40 millones. Es decir, el estado del bienestar no sirve para combatir la pobreza. Ha fracasado absolutamente en la lucha contra la pobreza. Lo que hace el estado del bienestar es quitarte dinero, por un lado, a la inmensa mayoría de la clase media, para darte unos servicios públicos más caros y de peor calidad que de los que existirían en el mercado.
¿Explica normalmente esta ONG Oxfam de dónde extrae esos datos? O sea, ¿cómo llega a esas conclusiones?
Estos datos son datos oficiales, los de la pobreza, de tanto de privación material como del porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión, son datos oficiales de Eurostat. Son datos estadísticos. Lo que el problema del informe es que están las conclusiones. Oxfam dice que como hay más ricos, hay más pobres. Y que la culpa es de la austeridad y que la culpa es de que pagamos pocos impuestos. Es decir, Oxfam es una entidad, primero, que no es una ONG, porque está subvencionada con dinero público a las puertas, como todas las ONGs, y es una entidad profundamente socialista, intervencionista y estatista.
Yo... Ya el otro día salió el tema de la desigualdad, ¿os acordáis, no?
Sí. Yo a Luis Herrero no, le gusta mucho.
Date cuenta, Manuel, que... A mí lo que me resulta más complejo es cuando no entiendo la razón de ser de las cosas. Porque, bueno, sí, el informe ese no nos sorprende. Es siempre igual. Pero una institución o una organización que trabaja mucho en África, que sabe lo que es la pobreza, ¿cómo se le ocurre decir que en Europa somos esos... que me imagino que también estaré, porque como soy jubilado, estaré también en el grupo de los pobres, no lo sé, me da igual. Pero, ¿cómo a una persona que sí ha visto la pobreza de cerca, y eso basta con estar en algunos países, en la República Democrática del Congo, y ver que la gente por la calle tiene como alimentación, esto lo he visto yo en Kinshasa, tiene como alimentación orugas vivas, y la gente va... como en Inglaterra se iba hace 15 o 20 años con el fish and chips, que llevaban como una cosa de cartón que te daban el del kiosco de la esquina, y tú ibas comiendo las patatas y el pescado por Londres, igual, pero tomando orugas, unas orugas verdes como casi como el dedo meñique de grosor. Cuando ellos que trabajan tanto en África y que resuelven grandes problemas en África, ¿cómo puede ofender a la pobreza real con cálculos de pobreza imaginaria? Yo les diría a los de Oxfam que hicieron una prueba simplemente para saber dónde está la pobreza. Pobreza se entiende hambre. Entonces, yo recuerdo el privilegio de haber querido nacer muy temprano, es que por allá por los años 40 y principio de los 50, en el pueblo, en mi pueblo en el que vivía, donde normalmente en el pueblo las personas viven en las plantas bajas, no viven en el piso. Uh-huh. Y hay siempre ventanas y alféizares a la altura de las personas que pasan. Dejabas un trozo de pan y no estaba ese trozo de pan más allá de un cuarto de hora en la ventana. Alguien pasaba y lo cogía y se lo comía porque tenía hambre. Dejemos hoy un bocadillo con mezcla, a ver cuánto tiempo pasa eso sin que nadie lo coja. Le preguntaría además otra cosa, porque yo creo que es escandaloso en estos momentos. De todos esos pobres, o en riesgo de pobreza, o en pobreza severa, ¿cuántos tienen móvil? Que este es el verdadero escándalo. El señor que te está pidiendo una caridad y está al mismo tiempo hablando por el móvil. ¿Por qué no entran en esos problemas también? Es decir, el esquema de preferencias, ¿a dónde está en estos momentos en la población pobre? No estoy culpabilizando a los pobres bastante trabajo tienen con ser pobres, los que lo son. Ahora, que se trate eso, yo es que cada vez que me plantean estos datos digo, eso es una ofensa a la pobreza real. O sea, uno tiene que llegar a la conciencia, bueno, pues si cuando nos piden ayudas para África, la pobreza de África es la de los millones de europeos que son pobres, pues mire, me lo pensaré dos veces, ¿no? Entonces, esto es lo que no entiendo. ¿Por qué personas o instituciones o organizaciones que sí que conocen la pobreza, que la viven, que lo ven a diario, cómo pueden hacer estos informes? Que destroza el propio concepto de pobreza, que no es algo aleatorio. Porque lo otro sí, lo que se basa en medianas y todo esto es completamente aleatorio. Si los los del IBEX han tenido un año fructífero y se han repartido grandes beneficios en bolsa y en el Consejo, ese año el volumen de pobres es superior, porque han desplazado la mediana para arriba y, por lo tanto, por debajo de la mediana queda más gente que antes. ¿Son más pobres? No, son exactamente igual de pobres que antes. Y esas veleidades que de muchos gobiernos, ¿qué efectos tienen sobre la pobreza? ¿Qué efectos tienen sobre la pobreza el papel es para todos de Zapatero en la inmigración? Que era una cosa puramente coyuntural y que cuando estalló la burbuja, ¿qué pasó con esas pobres gentes? Entonces veamos, la responsabilidad no es de que haya muchos ricos, es de que hay también políticos enloquecidos.
Domingo.
Sí. A mí me cuesta mucho, veamos antes que esto es un clásico anual, pero de verdad a mí no me gusta, porque yo creo que la gran mayoría de las personas que son voluntarios o que son trabajadores de Oxfam o de otros ONGs que hacen informes muchas veces parecidos y que sacan estas conclusiones, son buenas personas, creen en lo que están haciendo, además hacen un trabajo muy difícil, un trabajo que yo admiro muchísimo, y la gente que colabora con ellos pues también, y incluso muchas veces critican este informe y luego, o de otras ONGs, porque no es lo único Oxfam, no hay que centrarse en ellos, pero ellos lo hacen anualmente y hay que decirlo. Y claro, la gente te dice, oye, pues yo colaboro con ellos mensualmente, dejo de hacerlo. Y yo siempre digo, no, si tú crees que están haciendo un buen trabajo, y muchas veces lo hacen y te están mandando a casa y tú lo ves, pues que tienen personas en muchos países del mundo, como decía el profesor, sigue colaborando. Una cosa es que ellos, que el análisis económico que hagan y las conclusiones a las que lleguen estén completamente equivocado, y es que lo está, es que no se los tienen los números. A mí me duele, pero es que es así, es que uno ve el informe, lo ve mínimo, y es que técnicamente es que se viene abajo. Entonces, ¿por qué lo hacen? Yo creo que ellos sienten que diciendo que hay tantos pobres, que entonces la gente se va
a... Es una llamada a las conciencias.
Cuando yo creo que no. Yo creo que es mucho más sencillo explicarle a la gente lo que es realmente la pobreza, ponerle delante unas cifras, que no hace falta exagerar, que cuando se exagera muchas veces lo que hace al final la gente es que no te cree y te dice, pero ¿cómo? A ver, nadie se cree que haya uno de cada cuatro europeos, pero en España salen cifras similares. ¿Alguien se cree que uno de cuatro españoles es pobre? En el sentido además en el que lo dan. Por ejemplo, yo estoy... Tengo ahora mismo el informe delante de mí en su web. El informe comienza con una foto muy grande de un vagabundo tirado en la calle con un carrito de estos que llevan los vagabundos, que llevan sus pertenencias, y es una persona que realmente lo ves, con la ropa rota, que una persona en una situación real de necesidad. ¿Alguien se puede creer que hay 125 millones de europeos en esta situación? Claro, pero es que es lo que te dicen, te ponen la foto del vagabundo y luego te dicen, hay 123, dicen hoy, 123 millones de europeos pobres. Y claro, la gente hace una asociación de ideas, esto es una barbaridad, y eso hace que la gente no se crea nada, porque es que no puede ser, o sea, es cualquiera que salga a la calle, cualquiera que esté en Europa, sabe que esto es mentira. Y cuando te dicen que en España uno de cada cinco, uno de cada cuatro, porque varía según el año, están en esta situación, y te ponen una foto de un vagabundo, de un señor pidiendo en la puerta del metro, dices, oiga, no, en España hay mucha gente que lo pasa mal, en España hay mucha gente que tiene dificultades para llegar a fin de mes, o que incluso ha tenido que recortar gastos, incluso gastos casi diríamos esenciales, pero no hay uno de cada cuatro españoles que estén en la situación de este señor que me está mostrando en una foto, que es un vagabundo con un carrito que lleva sus pertenencias. Ese es el problema. ¿No?
El problema está en lo semántico también, que es una persona pobre. Te enseñan esta fotografía y entonces ahí,
decía el profesor... Las estadísticas, esto de riesgo de pobreza, yo creo que son unas palabras muy malas las que se han escogido los organismos oficiales, Eurostat, los que sacan, porque no miden realmente lo que es pobreza, ¿no? Lo que entiende la gente por pobreza. Lo que miden son situaciones de dificultad económica o situaciones de personas que no llegan a una media, a unos ingresos medios razonables que no le permiten tener la vida que podríamos decir o los bienes que podríamos entender que en una sociedad moderna todos deberíamos tener al alcance. Pero de ahí a la pobreza que todos entendemos, que es realmente la privación material, es que incluso el indicador de privación material severa, es un nombre muy, muy malo, porque dice uno de cada 10 europeos está en privación material severa, y la gente se imagina que es eso, que uno de cada 10 europeos casi no tiene para comer. No, el indicador de privación material severa son muchos, tienes que cumplir 4 de 9, por ejemplo, el que tiene el INE, no tener retrasos en el pago del alquiler, mantener la vivienda con una temperatura adecuada, hacer frente a gastos imprevistos, una comida de carne, pollo, pescado cada 2 días, ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, tener coche, tener lavadora, tener televisión a color o tener teléfono. Si fallas en 4 de estos 9, tienes privación material severa. La verdad es que yo me imagino una persona que falle en 4 de estos 9 y digo, lo está pasando muy mal esa familia. Pero cuidado, de ahí Y uno de cada 10 europeos está en esta situación. Es una barbaridad. Y la gran mayoría están en los países del este. Repetimos que no es una casualidad. Es que vienen de una situación y de una economía intervenida por y de 60 años de comunismo, que claro, no se sale tan fácilmente de los 40, 50 años que vivieron algunos países y de los 70 que vivieron otros. No se sale tan fácilmente de ese estado. Pero incluso así, es decir, cuando uno habla de privación material severa, es que uno se está imaginando casi una persona desnutrida, y no. No, no es así. Incluso ese uno de cada 10, no hay 50 millones de europeos que tengan problemas de malnutrición, que tengan problemas de que no tienen dónde alojarse una noche. No es así. Hay algunos millones de europeos, habría que ver cuántos, que sí que tienen ese problema, pero no hay 50 millones de europeos en esa situación. Incluso ese indicador, que ese sí que es el más... A mí sí que ese es el que más me gusta, el de privación material severa, desde el punto de vista técnico, para medir lo que es la pobreza y para medir lo que es la gente que realmente lo está pasando muy mal y a la que sí que se debería ayudar y a la que sí que deberíamos tener todos, por así decirlo, el foco en ello. Pero incluso esos 50 millones, no pensemos que son, como decía el profesor Raga, como esas imágenes que vemos de otros países, de personas malnutridas, que no tienen dónde vivir, que no tienen ropa, por así decirlo.
Que mueren de hambre.
Que mueren realmente. Esto claro. No es así. Y claro, decirle a la gente que hay 50 millones de personas en la situación, o hacer, no decírselo, pero insinuárselo, o con una foto, o con un titular, o poniendo este nombre, privación material severa, dentro de un informe técnico que la gente no sabe muy bien lo que es y solo se queda con esas palabras contundentes, eso es mentir. Mentir porque no es verdad.
¿Puedo poner un dato encima? Claro, al hilo de lo que está diciendo Domingo, es que me parece muy sintomático, porque yo, viniendo para aquí, me ha dado tiempo a ver algún informativo que se ha hecho eco de este informe. Y el dato que ha dado en un informativo de televisión es que en España hay un tercio de la población, en referencia, ya no el 25%, sino un tercio de la población, para redondeando al alza, hay un tercio de españoles que tienen problemas, cuidado, de malnutrición. O sea, eso me parece una auténtica salvajada.
Estarán todos en Madrid.
Una auténtica barbaridad.
Sí, a los que se refiere Carmena.
Una auténtica barbaridad. Es decir, no es que ni siquiera aluden a... Para explicarme, lo que hacen es, cogen un indicador que no mide la pobreza, que es el indicador que estábamos explicando, el indicador de población en riesgo de pobreza y exclusión social, que es un término totalmente equívoco, erróneo, perverso y extorsionador, cogen ese dato, que es el 25 y no el 30, pero bueno, cogen ese dato, 30%, y dicen, estos ya no es que estén en riesgo de pobreza o exclusión social, que no significa que sean pobres, no, no, es que están pasando hambre. Eso es lo que vienen a decir algunos medios de comunicación. Pues bien, en alusión a este indicador, que sí es más fiable, el de la privación severa, de esos 9 ítems, de esos 9 factores, que insisto, tienes que cumplir al menos 4, para poder entrar dentro de esta categoría de privación severa, hay uno que es sintomático, uno de los más sintomáticos, y es la incapacidad de comer carne, pollo o pescado cada 2 días. Ahí podríamos decir, bueno, ese es el más relevante.
Es
el mejor, pues bien.
Ese es el que sí que te dice realmente gente, alguien que no puede comprar carne, pescado, pollo o el equivalente, el INE creo que dice el equivalente en comida vegetariana, ¿no? Ese sí que es un indicador que te dice gente que lo está pasando realmente mal y en la que deberíamos tener muchísima atención.
Pues bien, este porcentaje, ¿cuántas españoles no son capaces o no tienen capacidad económica suficiente para comer, insisto, carne, pollo, pescado cada 2 días? ¿Cuántos? El 3% de la población. Estamos hablando de 1,5 millones de personas. Un drama, sin paliativos. 1,5 millones de personas, el 3% de la población. Pero es que, del 3% de españoles al 30% de españoles que están difundiendo algunos medios de comunicación, hay una diferencia de 10. Es decir, la realidad de la pobreza en España es 10 veces, como mínimo, inferior a lo que se están difundiendo de forma irresponsable por parte de organismos como Oxfam o medios de comunicación en España. Y eso es trágico, porque da una visión perversa de la realidad. Y otro dato que me gustaría apuntar. ¿Dónde hay menos pobres en toda la Unión Europea? El menor porcentaje, el de la privación severa. En España, insisto, la tasa de privación severa es del 6%, ¿Qué países de la Unión Europea tienen un menor porcentaje de privación severa? Un menor porcentaje de pobres, por así decirlo. Suiza, que es el país más capitalista de Europa. Suiza, donde hay más ricos. 0,7% de la población. Suecia, uno de los países con mayor libertad económica. 1,4% de la población. Luxemburgo, calificado como un paraíso fiscal, un refugio fiscal. 1,8% de la población. Finlandia, también uno de los países más libres del mundo. 2,5% de la población. Es decir, el propio informe de Oxfam reconoce que los países más capitalistas y más libres económicamente son, casualidad de la vida, los que tienen menos índice de pobreza.
Y podríamos decir otra cosa. Y el gran problema es ser pobre en un país pobre. Eso es mucho más problema que ser pobre en un país rico. O sea, cuando a ti te dice que un país, el que he puesto antes de ejemplo, de la República Democrática del Congo, tiene una renta per cápita de $100 año y con una desigualdad extraordinaria, porque lo tiene la cúpula gubernamental, tiene la mayor parte de los recursos, es decir, la renta real efectiva de la población ordinaria pues puede estar pues en los $30 año reales, entonces es cuando tienes que empezar a preocuparte. Porque ese además no tiene nadie al lado que le pueda ayudar, porque está como él, ¿eh? Hay más igualdad entre los pobres y mucha diferenciación respecto a la poca cúpula de los ricos, ¿no? O sea, la solución para esos países es tremenda. Y repito lo que he dicho al principio, lo que me cuesta pensar es que Oxfam, que conoce esos países, esté haciendo informes sobre cuál es el volumen de pobres de España.
No, y que muchas veces, ya no solo en España, que en España también. A mí hay dos cosas sobre el tema, hay dos apuntes que me gustaría hacer. En primer lugar, en lo que respecta a nosotros. Como decía Manuel, este indicador, que es el más evidente, ¿no? Este de no poder comprar una comida de carne, pollo, pescado cada dos días, que en España ha subido, pero está entre las más bajas de Europa y estamos mejor en ese indicador que otros países con una renta per cápita similar. Es decir, en España, en eso, y hay que decirlo, es 1,5 millones de personas, es muchísima gente, pero estamos mejor que otros países con renta per cápita similar, ahí no lo estamos haciendo mal. Y también en el otro indicador que más se acerca, que es el de mantener la vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos, también España. Luego hay un indicador que Eurostat llama algo así como privación en la vivienda o privación habitacional, que consiste en que tu casa mantenga unos mínimos, pues mantener la temperatura adecuada, que no haya goteras, que tenga los servicios básicos, agua, luz, gas, etcétera. Y España, tanto en este de comprar comida cada dos días como en mantener la vivienda con unos mínimos, estamos entre los mejores países de Europa. Lo hemos estado siempre, ahora con la crisis hemos caído un poco, pero seguimos estando, estamos en niveles muchas veces más cercanos a los del norte de Europa, a los de los países más ricos en los que nos fijamos. Esto se dice muy poquito y hay que reflejarlo porque es importante. Y luego hay una segunda cuestión, que a mí sí que, respecto a los países, como lo decía Manu, estamos en los países ricos, estamos en Europa y tenemos que reflejar lo que anda mal en nuestra sociedad. Pero es que todas estas organizaciones están siempre señalando a los países precisamente donde mejor se vive donde se ha generado. Y no lo hacen por una cuestión. Es decir, yo entendería que dijeran, oiga, tenemos que mejorar aún más. Es decir, que estamos bien, pero si ese fuera el mensaje, si el mensaje fuera, oiga, en Suiza, que mira, lo han incluido, aunque no sea Unión Europea, está incluido en el informe, pues dicen, venga, Suiza, lo metemos. Porque, vamos, es un país que está bien, pero deberían ponerlo, uno, como modelo, y dos, las pocas cosas que haya mal, que evidentemente en ningún sitio es perfecto, pues decir, ¿dónde podría mejorar? Pero no, siempre se pone el foco en esos países, nunca se dice que están bien precisamente por la libertad económica y precisamente por la generación de riqueza que llevan tantos años produciendo. Y siempre parece que son esos países los culpables, si acaso, de que en otros sitios haya pobres, cuando es exactamente lo contrario. Lo que necesitamos es que ese círculo virtuoso que hemos encontrado en todos esos países, Suiza, todos los que ha leído Manu, Suiza, Suecia, Luxemburgo, Noruega, Finlandia, Holanda, a ampliarlo a los demás. Y eso es lo que no entiendo. Que alguien que quiera que haya cada vez menos pobres, en vez de poner como ejemplo a estos países, ponga como ejemplo a
Eslovaquia.
A Eslovaquia,
a Rumanía.
No tiene sentido. O que señale lo peor de estos países cuando son los que lo mejor lo están haciendo.
Bueno, lo siento, señores, pero nos quedamos sin tiempo. Por lo menos hemos podido debatir y hablar de esta noticia. Yo creo que ahora también muchas de las personas que nos estén escuchando tienen ese espíritu.
De la introducción del estudio de Manuel.
Solo de la introducción. Muy recomendable que lo lean al completo en Libertad Digital. Profesor Raga, muchas gracias
por haber estado con
nosotros. Manuel Llamas y Domingo Soriano, gracias a vosotros también. No os vayáis todavía, quedaos escuchando porque seguramente conozcáis algún vecino, un sobrino, un hijo, lo que sea, un primo, amigo de vuestros hijos que quiera estudiar Derecho. Pues bien atentos porque en ISDE se proponen convertirlos en abogados de élite.
Para todos aquellos estudiantes que han terminado la selectividad y que sueñan ahora en convertirse en abogados de primer nivel y trabajar por todo el mundo, el ISDE, líder en formación jurídica de posgrado, estrena este año su doble título, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional. Un programa en el que los alumnos podrán combinar su formación con prácticas en los mejores despachos desde el primer año y en el que también disfrutarán de estancias académicas en las universidades de Columbia, Nueva York o Cambridge, en Reino Unido. Para más información, inscripciones y programa de becas pueden llamar al 911-265-180 o en admisiones@isdegrado.com.